Señoras y señores, para esta lección de hoy me he permitido preparar una hoja con unas pocas palabras, porque profesionalmente yo no sé hablar si no es con la pizarra. Y hoy, en vez de pizarra, pues pueden ustedes ver esas palabras griegas que he escrito, para más comodidad mía y de ustedes, las he escrito en el alfabeto nuestro. Y esas palabras podrían dar una idea del desarrollo del pensamiento lógico, del pensamiento científico, en la lengua usual. Como lingüista, que soy más que filólogo, ya más que estudioso de la antigüedad, estas palabras pertenecen a un capítulo muy interesante para medir el grado de abstracción de una lengua, que es el capítulo de la derivación. Hay un método un poco tosco que usamos los lingüistas con lenguas que no sabemos bien y que, claro, cuando lo aplicamos a lenguas que sabemos un poco mejor, no nos satisface mucho. Ese método se llama, con esas palabras racionales de la ciencia, tipología cuantificada. Es decir, es un intento, hasta ahora no muy logrado, pero para mí muy interesante y lleno de promesas, que consiste en intentar determinar los caracteres más marcados de una lengua mediante unas cifras. Se toma un texto breve, 100 palabras, unas pocas más, y se cuentan en ellas una serie de elementos que indican formas de las palabras o bien relaciones entre ellas. De modo que de esa manera logramos algunos datos sobre la morfología y sobre la sintaxis de esas lenguas. Uno de esos índices, el método fue formulado por un lingüista norteamericano que se ha distinguido en la clasificación de lenguas numerosas y difíciles, es un gran especialista en lenguas africanas. Y, naturalmente, teniendo que trabajar con muchas lenguas, puede resultar útil, sin saberlas todas a fondo, porque es imposible, tener unos criterios para clasificarlas. Y entonces, así ha desarrollado esta tipología, que por lo demás él mismo no aplica mucho, pero abre el camino a la aplicación, a la clasificación de las lenguas y a distinguir el tipo, los caracteres de esa lengua. Pues bien, uno de esos índices de Greenberg es analizar en un texto breve, como muestra de una lengua, los elementos de derivación. En realidad, si nos fijamos, los morfemas, es decir, los elementos que modifican una palabra, en general se pueden reducir a dos clases. O bien son flexivos, es decir, indican relaciones gramaticales, por ejemplo, las terminaciones de caso o las terminaciones de número, de modo que cuando decimos rosas, tenemos una palabra rosa y luego un morfema no independiente, que es la S, que indica el plural. O el plural de amábamos tiene una raíz verbal, un morfema que indica el pretérito, va, y luego mos, primera persona de plural, de modo que tiene tres morfemas. Estos son morfemas de flexión. Los morfemas de derivación son aquellos que, por ejemplo, de amar hacemos amable, o de amable hacemos amabilidad. Entonces, amable, por ejemplo, tiene un morfema ama, que indica, claro, un verbo está ahí debajo, y luego ble, que indica digno de o algo así. Y amabilidad, pues claro, tiene el mismo ama, después tiene un bili, que viene a ser el ble de amable, más luego un sufijo abstracto, que es la cualidad de ser digno de amor o de ser muy amoroso en el trato, amabilidad. De manera que realmente en las palabras, esos elementos que se añaden en la mayoría de las lenguas a las palabras para hacerlas manejables en la frase, son o bien flexión o bien derivación. La derivación parece realmente, en las pruebas que se han hecho con este método, a veces hay cosas sorprendentes, hay lenguas que podríamos decir primitivas, que son muy ricas en derivación. Pero en general, las lenguas de tipo poco desarrollado, en las que no ha habido mucha ciencia ni mucho pensamiento, son pobres en este capítulo de la derivación. Es sorprendente que pensaríamos que esta lengua maravillosa que hoy intentaría presentar ante ustedes, la lengua griega en su desarrollo racional, en su conversión en lengua científica, debería tener un índice muy alto de derivación. Realmente tiene un índice más bien medio y casi bajo. Además, es muy sorprendente que un párrafo de Platón que me di con intención de ver los elementos de derivación en griego, me da un índice bastante bajo, un índice de 0,15. Homero tiene un índice de 0,21. Y, de manera bastante asombrosa, el griego del Nuevo Testamento es el que nos da un índice más alto, 0,28. Es curioso que el Nuevo Testamento tenga una lengua, digamos, más abstracta que el propio Platón. Y también es curioso que el griego moderno sigue teniendo el mismo índice de derivación que Platón. Es sorprendente que el sánscrito tenga un índice más del doble del griego del Nuevo Testamento y que el mismo védico, es decir, la etapa más antigua del sánscrito, también sea casi el doble del Nuevo Testamento. De modo que no se mide en cifras, pero evidentemente, como van ustedes a ver si me siguen con ayuda de la hoja, verán ustedes cómo el índice de cómo la derivación en griego es algo muy vivaz, muy importante, y en esas derivaciones podemos ver el desarrollo del pensamiento racional. Es decir, podemos ver reflejado, ya que naturalmente trazar ante ustedes con todo detalle la historia de la ciencia griega sería imposible. De modo que veíamos el otro día cómo en la cultura griega la novedad es que la palabra signo, la palabra fuerza mágica, primitiva, se transforma en palabra signo, en moneda racional que sirve para pensar. Nos puede servir de introducción a estas ideas el que Heráclito, el filósofo Heráclito, el oscuro de quien hablábamos el otro día, nos dice que el mundo del sueño es individual, pero el mundo de la razón es comunal, es un mundo común. En el sueño no se habla, o se habla, todos tenemos esa experiencia, de una manera confusa. En la vigilia tenemos que hablar de una manera que nos entiendan los demás, y eso, claro, es hablar, en griego legein, y el ejercicio de ese hablar con los demás es, en griego, logos, que significa, saben ustedes tantas cosas, significa especialmente razón. El griego desarrolló aquellas tendencias que vimos que estaban ya en Homero y que se encuentran en indoeuropeo, la formación de abstractos, ¿verdad? Vimos que se orientan en un sentido muy definido y además en un sentido muy fiel a la naturaleza misma de la lengua, es decir, obedientes al genio de la lengua. Por ejemplo, todos de ustedes conocen la palabra physis griega, de donde se deriva la física, es decir, física empezó por significar, claro, no concretamente la rama física, la complicadísima ciencia o ciencias que nosotros llamamos física, sino ciencia de toda la naturaleza. Physis, ya comentamos esta palabra, quiere decir naturaleza, producción, generación. Y, naturalmente, ese término physis, sobre el que volveremos, se siguió usando en griego y tanto que lo seguimos usando nosotros. Pero uno de los filósofos presocráticos, de los filósofos más tardíos, más ligados, por otra parte, al pensamiento mítico, intentó hacer derivaciones por su cuenta. Y las tienen ustedes aquí en la línea primera de la hoja, en esas derivaciones que podríamos considerar falsas. Todos conocemos, porque la usan los médicos el derivado griego kinesis de movimiento. Kineo es mover, cinematógrafo es, como ustedes saben, algo que fotografía, vamos, que presenta las cosas en movimiento, y por eso le llamaron cinematógrafo, es decir, kinesis, cinesis quiere decir eso. Y claro, cinesis está vivo todavía en nuestras lenguas, y sin embargo, Empédocles de Agrigento, ese filósofo mitificante, inventó una especie de divinidad femenina que se llamaría Kino, en fin, el movimiento personificado como figura femenina, con una terminación femenina. Lo mismo, en vez de physis, que es un concepto abstracto que tenía tanto por venir, intentó llamar a la generación, al llegar a ser algo, intentó llamarlo physó, palabra en la que fracasó también. Realmente, el camino que toma la razón en el uso de estas palabras abstractas es decisivo. Y esas palabras racionales son las que nos permiten agrupar, clasificar, distinguir, es decir, realizar las tareas científicas. No olviden ustedes que logos, lógico, es griego. Y los griegos han sido los impulsores de todas las renovaciones del pensamiento occidental. En la Edad Media, pues, Santo Tomás de Aquino acudió a Aristóteles para renovar el pensamiento de su época. O los renacentistas volvieron a acudir a los griegos, por ejemplo, en la Academia de Florencia, en los últimos decenios del siglo XV. Y otra vez volvieron a los griegos los románticos, los pensadores, los filósofos de Europa en los finales del XVIII y comienzos del XIX. Las lenguas antes del logos, naturalmente, designan, evocan, presentan, describen, pero no definen, no relacionan. Es precisamente con el desarrollo racional de la lengua con el que realmente se puede desarrollar la filosofía y la ciencia. Vamos a ver cómo las palabras griegas se van transformando en palabras de este tipo racional. Tomemos la primera, que tienen ustedes ahí en la hoja, en la línea 2. La primera palabra es cosmos. Todos saben ustedes que cosmos significa para nosotros ahora todavía el universo, en fin, todo lo que existe. Claro, visión optimista. Porque en realidad cosmos, en griego, empezaba por significar simplemente adorno. Por ejemplo, el adorno de la novia, las joyas, los vestidos de una novia, en fin, el ajuar o aderezo. Cosmos significaba una cosa así. Homero también llama cosmos al orden, por ejemplo, en que marchan unos soldados. Y parece que la idea de llamar cosmos, es decir, orden al mundo, claro, idea optimista, porque a veces el mundo puede no parecer tan bien dispuesto y tan bien ordenado, y hay momentos catastróficos en los que no se ve por ninguna parte el orden, fue Pitágoras, parece, el que llamó al mundo cosmos, es decir, orden, cosa bien dispuesta. En realidad, nuestra idea de mundo no es más que la palabra latina mundus, que también quiere decir algo así. Mundus, bueno, es lo contrario de inmundo, es decir, es lo que está limpio, ordenado, bien dispuesto, hermoso. Eso es mundo. Realmente es una traducción. Los romanos, claro, tradujeron como tantas veces esta palabra griega de cosmos. Los pitagóricos eran unos filósofos conservadores, partidarios del orden en las ciudades, y claro, fue con esta idea del orden que ellos querían implantar a su modo en el mundo, con el que empezaron a llamar al mundo cosmos. A medida que la filosofía pitagórica evoluciona, Filolao, por ejemplo, que es un contemporáneo de Platón, llama cosmos especialmente al universo que se contempla en el cielo, al curso regulado y siempre repetido y sin sorpresas, ¿verdad?, de los planetas, del sol, de la luna y cuanto se mueve bajo las estrellas fijas. Cosmos es, pues, lo reglado. Esta idea de los pitagóricos se extendió a los filósofos y todos llaman al mundo cosmos. Parménides, que aplica el nombre al universo entero, y lo mismo Jenófanes, y Heráclito, y Anaxágoras, y todos los filósofos antiguos llamaron cosmos al universo. Otra palabra de este tipo es physis, de la que ya hemos hablado. Claro, physis es el nombre verbal de un verbo que tenemos, por ejemplo, en el latín o el castellano, fui, del verbo ser. Es la raíz ser que tenemos también, por ejemplo, en germánico, el inglés to be, el verbo ser, es etimológicamente la misma palabra que el griego physis y que el latín fui, y así en otras lenguas indoeuropeas. De modo que, claro, physis es, lo que se produce, lo que nace, desarrollo natural, naturaleza. Y claro, esta palabra se convierte en un signo abstracto en los sabios que meditan sobre el universo o que se lanzan a la especulación metafísica. Es decir, Parménides, por ejemplo, escribe, como ustedes saben, en el siglo VI, un poema que parece que ya por él mismo se tituló sobre la naturaleza, Periphyseos, acerca de lo que es, de lo que existe. Y lo mismo llama physis a la naturaleza el médico Hipócrates, podemos situarlo en el siglo V, por el mismo tiempo en Sicilia el filósofo Epicarmo. Epicarmo, que es un médico y un poeta siciliano y filósofo, atribuye a la naturaleza una especie de omnisciencia, una especie de cualidad divina, y entonces dice que la physis sabe lo que hace, la naturaleza sabe lo que hace. Y así ven ustedes cómo estas palabras abstractas, terminadas en sis o tis, se sirven para explicar, por ejemplo, el uso de los sentidos. Ahí tienen ustedes otra vez en la línea 2 las palabras opsis, psausis, keusis, que corresponden exactamente a nuestros sentidos de la vista, del tacto, del gusto. Y ahí tienen ustedes también, inventada por un médico siciliano, Alcmeón, la palabra matesis, que quiere decir enseñanza. Es la misma raíz de donde tenemos también las matemáticas, pero propiamente quiere decir saber, de modo que matesis es enseñanza y está formado así. Ya vimos cómo en la poesía homérica empezaban las antítesis y el elemento privativo an, que tienen ustedes en la línea 3, a o an, que usan todavía mucho los médicos y todos los científicos. Ustedes oyen decir atípico, arrítmico, anárquico, anómalo, con un elemento a que etimológicamente es el mismo que tenemos en latín in y que indica la negación. Esto, claro, sirve para formar antítesis. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos el otro día de, y lo repetimos hoy en la línea 3, que Gorgias hablaba de la vida invivible, abiotos bios? Una idea abstracta que se expresa con una sola palabra, simplemente con la negación. Igual decimos nosotros invivible, una formación sobrevivir que todos comprendemos y que es exactamente el calco de ese abiotos. Esa antítesis, claro, es la base de la dialéctica. La dialéctica, ya saben ustedes que es la misma palabra, etimológicamente la misma palabra que diálogo. Y claro, en la formación de la ciencia, la dialéctica, el diálogo, es sumamente importante. Y en estas antítesis, que se forman tan fácilmente con el prefijo ese privativo, vemos cómo se desarrolla el pensamiento. Por ejemplo, en Heráclito encontramos siempre oposiciones como mortal, inmortal, despierto, dormido, vivo, muerto, formadas a menudo con este elemento privativo A. A este grupo de palabras pertenece también una palabra de gran porvenir, la palabra apeiron, lo infinito. Si quieren ustedes quitarle fuerza a la palabra, también se puede decir lo indefinido. Cuando Anaximandro, uno de los primeros pensadores filósofos, quiere buscar la materia de que está hecho todo, el principio del mundo, utiliza esta palabra, apeiron. Es decir, existe una materia en una forma indefinida y de ese apeiron, de esa materia indefinida, van resultando las cosas concretas. Los pitagóricos también desarrollaron en muchas direcciones estas oposiciones y siguieron haciendo oposiciones también, por ejemplo, una tienen ustedes aquí al comienzo de la línea cuarta, Génesis Torah, que quiere decir, en fin, en traducción literal al latín, hay un tratado de Aristóteles que se llama De generatione et corruptione, es decir, de la generación y de la corrupción, en un sentido muy general, es decir, el origen, la creación de las cosas y su destrucción. Esa destrucción sería una tisis, vamos, no en el sentido de la enfermedad, porque se acuerdan ustedes que en otras lenguas tisis tiene una ortografía más complicada, con ph, th, es otra palabra, pero esta tisis escrita así, claro, el castellano es que tiene una ortografía muy poco etimológica y todavía nos la quieren hacer menos etimológica, quitándole a la psicología la P y cosas así ya un poco exageradas, ya bastante, bastante rústica es a veces la ortografía de las palabras estas cultas de uso internacional en el castellano. Pues bien, esta tisis que viene del verbo pagar es la destrucción y la creación, es como un juego de venganzas, de compensaciones, de pagos, y es para Anaximandro, otro de esos pensadores primitivos, el secreto de la evolución de las cosas en el mundo. También tienen ustedes una palabra muy griega, creada así, con un prefijo negativo, que es la palabra aletheia. Es una palabra sobre la que la filosofía moderna, sobre todo, me parece que Heidegger y Zubiri han insistido mucho, porque es un concepto muy específicamente griego. Aletheia, etimológicamente, está en relación con un verbo que tenemos en latín, lateo, como decimos en castellano, latente, estar en estado latente, no es que está en estado que late, sino que está en estado oculto, latente es lo contrario de patente. Entonces, aletheia, claro, se puede traducir algo así como por patencia, es decir, lo que está patente, lo que es verdad, lo que es verdad. Y concepto de la verdad verdaderamente filosófico, porque en otras lenguas la verdad, por ejemplo en latín y en castellano, es una cosa más de creencia, ¿no? También en germánico es lo mismo, en alemán, claro, en inglés tiene la palabra del francés, pero el alemán Wahrheit, Wahr, verdadero, es la misma palabra que el latín verus, que quiere decir algo digno de crédito. Y claro, la etimología de nuestra verdad se ve porque la misma palabra en eslavo significa fe. Es decir, es una adhesión menos especulativa, evidentemente, que la idea de la verdad griega, que es una patencia completamente neutral y es verdad por sí misma, no por la adhesión que nosotros le prestemos, no por el crédito o la fe que parece que está debajo de nuestra palabra verdad. En estas palabras abstractas vemos cómo aparece la filosofía misma. Ahí tienen ustedes en la línea 5 la palabra nos o el nous, palabra de etimología desconocida, ya en Homero significa inteligencia y mente, y ven ustedes la capacidad de la filosofía jonia para sacar derivados de esta palabra. Tienen ustedes dos derivados que son muy representativos de esa capacidad de convertir los términos en abstractos. Por ejemplo, dos derivaciones de nos, pensamiento, son noesis y noema. Noesis, claro, es un tienen un valor distinto, diríamos casi temporal, como si fueran verbos, porque noesis es la acción de estar pensando sin atención al final del pensamiento, mientras que noema, con la terminación en ma, quiere decir cosa terminada, es decir, es el pensamiento como cosa terminada. De modo que noesis es el pensamiento en acción, noema es el pensamiento logrado por el razonamiento, el descubrimiento de algo. Esta palabra nos es sumamente importante en la historia de la filosofía griega, porque parece que Jenófanes convierte al nos, en divinidad, Es decir, está ese tema de la espiritualidad de lo divino. Y se dice en la medida en que podemos entender los textos muy difíciles y muy fragmentarios de los primeros filósofos, se dice que Anaxágoras, el filósofo jonio que vino a Atenas, que estableció allí escuela, que vivió años en Atenas e influyó evidentemente en el desarrollo cultural y científico de Atenas, Anaxágoras realmente consideraba el nos como algo no material. Es decir, en esa palabra estaría el origen del espiritualismo. Como ven ustedes, los griegos es con esta fe en la razón, con esta fe en la verdad, con esta alegría de jugar con los conceptos y de ir ganando verdades, ir descubriendo verdades, ahí descubrimos en Aletheia cómo la verdad se descubre, sientan las bases de la vida especulativa. Ahí he escrito en la línea 6 en griego una frase realmente muy impresionante que nos ha transmitido Aristóteles en la Ética Eudemia, y dice que cuando a Anaxágoras le preguntaron que para qué hemos nacido, claro, esta pregunta de para qué hemos nacido es una pregunta muy, muy grave, y ya decía Henry Miller, que es una preguntar estos porqués y para qué es una catástrofe cósmica. Efectivamente, esa pregunta ocupó mucho a los griegos en la época arcaica, y ya saben ustedes lo que le dijo el sileno, lo que le dijo el sileno a Solón, que lo mejor es no haber nacido y después lo segundo es volverse allá de donde hemos venido cuanto antes. Pues bien, en este momento con la razón encuentran una solución los griegos para la vida, e incluso es lo que se va a trasladar después a la visión celeste en el cielo, tal como la vieron los cristianos también, que es que hemos nacido, decía Anaxágoras, y en ese texto que tienen ustedes en la línea, hemos nacido para contemplar el cielo y para admirar el orden del mundo, contemplar el cielo y el orden del mundo. Claro, esa palabra contemplar, teoresai, es una palabra importantísima sobre la que vamos a volver, y claro, es la palabra que usamos todavía, teoría. Ya veremos la evolución de esa palabra. Para examinar un poco más de cerca esta entrada del pensamiento filosófico y racional en la lengua, nos vamos a fijar en dos poetas de especial interés, me parece a mí. En Píndaro, poeta que, como ustedes saben, vive en los comienzos del siglo V y representa la poesía para nosotros principalmente de los Juegos Olímpicos y demás juegos deportivos de los griegos, donde brillaban naturalmente los jóvenes aristocráticos que tenían tiempo y ocasión para dedicarse a estos deportes, y ya saben ustedes el carácter sagrado de los juegos y la casi divinización de que disfrutaban los triunfadores. De modo que el cantor de esa aristocracia tradicional, de esa gente primitiva metida todavía en el mundo religioso, nos va a mostrar cómo entra en él el pensamiento racional de manera asombrosa. Y también nos lo va a mostrar el otro primer trágico, el gran poeta Esquilo, que vive también un poco después, es unos pocos años más joven que Píndaro, y el cual en las comedias de Aristófanes es la antítesis de Eurípides. Eurípides es el trágico de la razón, de los sofistas, del examen racional de los mitos, y en cambio Aristófanes opone a esta modernidad peligrosa e impía de Eurípides al viejo Esquilo. También vamos a ver al viejo Esquilo lleno de pensamiento racional, de palabras racionales. Píndaro estudió en Atenas antes del año 500, es decir, todavía en el siglo VI. Entonces estaba desarrollando en germen la tragedia griega. ¿Qué estudiaría un muchacho que se dedicaba a la poesía y a la música en la Atenas del siglo VI? Es muy difícil imaginarlo. No había libros de texto, naturalmente, y la enseñanza consistiría en aprender de memoria poemas y canciones, ejercitarse en la música, Naturalmente no había diccionarios, no había gramáticas. ¿Cómo aprendían el lenguaje literario? Fuera de por la espontaneidad de imitar a los poetas famosos que se cantaban y se recitaban y que estaban escritos, pero no en la forma de libro en que los leemos ahora, sino que hay que imaginar que esa poesía vivía sobre todo de un modo oral, y más bien hay que pensar que lo que tenía un aprendiz de poeta entonces serían cuadernos como los papeles que se sacan de una comedia para que se los aprendan los actores, trozos que tenían que aprender de memoria y que naturalmente no eran ediciones completas ni libros que se leyeran en el retiro del estudio particular, sino que se recitaban, se guardaban los textos simplemente como apuntes para aprendérselos de memoria. Pues bien, Píndaro, en ese ambiente tradicional, pero en Atenas, donde ya el comercio, el progreso, traían gente de fuera y ya había un desarrollo de la poesía y había un desarrollo de los estudios y de la gimnasia también, vemos cómo en Atenas Píndaro se contagió evidentemente de ese modo de pensar. Ahí he escrito la palabra simbalein, que es una palabra muy prosaica y que, sin embargo, se encuentra una vez en un poema de Píndaro. Significa concluir, inferir, interpretar, conjeturar. Es de esa palabra se deriva el abstracto símbolo, que, en fin, es una palabra tan importante y tan, en parte, tan científica o simbólica para tantas cosas también. En Píndaro encontramos también una alusión a la lectura, es decir, que ya leía en ese mundo en el que todavía casi no hay libros, no hay más que esos apuntes, esas copias personales. Y piensen ustedes en esto, en los papeles que uno puede copiar de una canción o de una comedia o de una tragedia. Y Píndaro escribe en una de las olímpicas: «Leed el nombre del hijo de Arquéstrato en mi corazón». Es decir, la gente leía y usa una palabra griega para leer. He escrito aquí luego una terminación gramatical, theon, que sirve para formar derivados de verbos con un sentido como en latín, endus. Por ejemplo, sumando lo que se tiene que sumar, sustraendo lo que se tiene que sustraer. Estos sufijos son, como ven ustedes, de carácter casi científico y abstracto. Pues bien, se desarrollan con el valor de tiempo de obligación, sobre todo ya en Píndaro. Ahí he escrito un ejemplo, que con eteon quiere decir que se ha de cantar, cantando una cosa así. Y en Píndaro tenemos una serie de palabras abstractas. Por ejemplo, ahí tienen ustedes escrita la palabra apistos, que significaba primitivamente indigno de fe, que no merece crédito. Pero aquí ya significa una cosa abstracta, quiere decir increíble. Ahí tienen ustedes un texto de Píndaro, de la primera olímpica, que dice apistón emesato pistón, se puede traducir, hace lo creíble increíble. Es decir, juega con la antítesis, como hemos visto, que es una antítesis apiston pistos, y luego, en fin, convierte el derivado en un abstracto de cómodo uso. Y ahí tienen ustedes una serie de derivados de este tipo en tos que indican didactos, quiere decir enseñable, palabra nueva. Y claro, vean ustedes que Píndaro estaba en la escuela, en Atenas. Taetos quiere decir admirable, digno de contemplación. Taumastos quiere decir admirable. Temitos quiere decir permitido. Sí, algunas de estas palabras ya estaban, por ejemplo, en Homero o en los continuadores de Homero, en el Homero tardío. Por ejemplo, temitos está en el himno a Demeter y taumastos también. Pero otras veces las palabras aparecen en Píndaro por primera vez y son muy prosaicas y no reaparecen hasta autores en la prosa. Por ejemplo, iatos, que quiere decir curable, no reaparecerá en lo que tenemos de literatura griega hasta Platón. Y así otras palabras como mentos, reprochable, metalactos, cambiable, himnetos, que se debe cantar con himnos, foretos, que se puede trasladar. Y esto ocurre cuando Píndaro, claro, al fin y al cabo representante de ideas tradicionales, se opone duramente a los sofistas, a los investigadores de la naturaleza, y ahí tienen ustedes escrita en la línea 10 la palabra fisiologuntes, que evidentemente se refiere a los filósofos naturalistas, a los jonios, que estaban preguntándose por la naturaleza del mundo y por su origen y su formación, y a esos dice que son, que estos se dedican a tele sofías drepein carpón, a recoger, a cosechar el fruto imperfecto de la sabiduría. Sofía aquí está usado con un sentido desfavorable, claro, porque es una palabra que tiene sus dos aspectos. Sofía, por ejemplo, lo usa Homero una vez en la Ilíada, pero dice que es la Sofía de un carpintero, de un carpintero de obras, capaz de montar las vigas. Pero en Píndaro, claro, que escribe ya, en fin, después de haberse educado en Atenas, 8 veces significa sabiduría en general, esta Sofía, buena o mala, en esta frase que he copiado, mala, otras veces sin sentido desfavorable, y 11 veces justamente llama a su arte, al arte del poeta, Sofía. Es decir, habilidad de la sabiduría del poeta. También podíamos estudiar la palabra sofisma, que lo usa Píndaro, pero en sentido favorable. E incluso llama a los poetas, en una de las sísmicas, los llama sofistas, es decir, capaces de manejar hábilmente su habilidad, su sofía. De modo que el término sofistas, para nosotros, es desfavorable porque conocemos a los sofistas principalmente a través de Platón, que ya veremos cómo veía en ellos grandes peligros para el porvenir de la filosofía y de la ciencia misma. Pero muchas veces no tenía un sentido desfavorable. Más palabras abstractas, y temo fatigarles a ustedes con tantas, pero es preciso que veamos cómo palabras que significaban una cosa muy concreta se convierten en palabras abstractas. Por ejemplo, Haitía, que tienen ustedes a continuación. Haitía es una palabra judicial y significa acusación. Y sin embargo, de esa palabra, que claro, servía para acusar al contrario en juicio, designaba eso, los filósofos sacan el sentido de causa, de modo que Haitía llega a significar causa. Claro, fíjense que todavía, claro, en latín hay el calco del griego, fíjense que todavía en nuestro lenguaje judicial los pleitos se llaman también causas. Es decir, que vean ustedes cómo la causa por la que se pregunta el lógico y el filósofo procede de una causa mucho más concreta, que es la de la discusión judicial. Muchísimas palabras tenemos de este tipo. Por ejemplo, aporía, una palabra que indica falta de paso, es decir, dificultad, que no encontramos salida para un razonamiento. Es una palabra absolutamente prosaica y, sin embargo, se encuentra en Píndaro por primera vez, es decir, la tenemos atestiguada en la literatura griega por primera vez. Aletheia, ya hemos dicho que es una palabra tan importante en la filosofía, pues la encontramos en los poetas. En este caso no es Píndaro, sino un poeta lesbio de casi siglo y medio antes, que la usa en sus poemas, y lo mismo la usa Simónides. En Píndaro sale la palabra aletheia hasta 9 veces. Catelenjo, por ejemplo, es una palabra lógica, y que en griego significa justamente objeción o algo así. Aristóteles tiene un tratado de los elencos sofísticos, es decir, de los argumentos sofísticos. Pues se encuentra en Píndaro lo mismo que en Hesiodo, y se encuentra en poetas muy antiguos como en Tirteo también. Y así otras palabras más. Por ejemplo, stasis, que corresponde a disensión, es decir, revolución, y que refleja el léxico político de esa época, del siglo VI, V, en que la sociedad griega se moviliza, en que las luchas políticas alteran frecuentemente las constituciones, hay tiranos, hay intentos de restablecer la democracia, y en esas luchas políticas aparece esa palabra revolución, stasis, o manía, que es una palabra que está viva a través del lenguaje médico, que viene de la medicina popular, igualmente entra en los poetas y es un concepto abstracto absolutamente útil que seguimos usando todavía en las lenguas modernas. De modo que lo prelógico y lo conceptual se enredan en Píndaro como elementos complementarios, como dice un filólogo alemán, y que traduzco un poco libremente porque el concepto es más preciso. En fin, ahí vemos justamente en esa mezcla de prelógico y conceptual cómo en el ambiente más prelógico entra lo conceptual, a pesar de que el poeta probablemente no lo quería. Más abierto está naturalmente a las nuevas ideas el poeta Esquilo. Esquilo, claro, no sabemos mucho de la revolución que representa Esquilo en el lenguaje ático porque no tenemos textos anteriores. Es el único testimonio del Ático anterior al año 450 y, naturalmente, además, la tragedia no representa la lengua hablada de la gente, sino que es un género que se basa en largas tradiciones literarias y la parte dialogada, diríamos, está predominantemente en jonio y la parte cantada y danzada está en el dialecto literario dorio, de modo que no tenemos tampoco directamente una representación del Ático. Esquilo ya lee libros. Un poco más tarde, ¿verdad?, a fines del siglo, Platón nos cuenta que se podía comprar en Atenas, en el mercado, un Anaxágoras por una dracma, una moneda de plata, como nuestras pesetas antiguas, de unos 4 o 5 gramos. Claro, valía mucho más, naturalmente. Bueno, puede que ahora esa cantidad de plata valga tanto como entonces, con los cambios del mundo en que estamos. En el año 500 es posible que no tenemos unas ideas muy claras de cómo estaba el comercio de libros en Atenas, pero ya parece que corrían libros de medicina, Alcmeón, ese médico del que hemos hablado, o un tratadista de gimnasia, cosa que a los griegos, como ustedes saben, les interesaba mucho. Había un libro de un heródico de Selimbria que parece que se leía entonces. También entonces se despierta la curiosidad por los viajes y se leen los primeros libros de viajeros por Oriente, Estilas de Carianda o logógrafos como Carón de Lámpsaco y Hecateo de Mileto, autores de libros sobre cómo era el Oriente, cómo era Egipto, que interesaron muchísimo a los griegos. Hay uno o dos, el nombre es un problema muy difícil, Ferécides, que tratan de mitos y también de geografía. Y, de hecho, en muchas obras de Esquilo vemos la huella de estas lecturas de libros de viajes. Por ejemplo, cuando en el Prometeo habla de países raros del Oriente, ¿verdad?, del Cáucaso, o en las Danaides nos presenta a las Danaides que vienen de Egipto, o en los persas, realmente está bien informado y da su color local a la corte de los persas que describe en su drama. Ahí tienen ustedes una lista de palabras que tenemos que repasar muy deprisa para no detenernos demasiado tiempo, donde se ve cómo Esquilo usaba palabras abstractas. Por ejemplo, por primera vez aparece en él la palabra ateo, ateos. Es decir, la discusión religiosa está ya con la presencia de esa palabra ahí. O tienen ustedes, por no comentar todas las palabras, en la línea 15 tienen ustedes el verbo asebeo y el adjetivo asebes, que quiere decir impío. Es una palabra que a los que hayan leído un poco, por ejemplo, la Apología de Platón o algunos de los documentos más directos del juicio de Sócrates, les recordará que justamente de eso fue acusado Sócrates y por eso fue condenado a muerte. Después tienen ustedes palabras médicas, por ejemplo, astenés, fíjense que asténico pues lo dicen todavía los médicos, claro, significa débil, pero, o una palabra abstracta como atmos, respiración, o también la formación de abstractos. Por ejemplo, profundo es una palabra, o hondo, es una palabra vulgar que usamos en todas las lenguas, pero ahí tienen ustedes en la misma línea 15, bathos, bathos quiere decir profundidad, y claro, es un abstracto formado sobre el adjetivo mucho más corriente y primitivo, bathys, ¿no?, profundo, o alto, o hondo. Ahí ven ustedes la política moderna, demegoros, el capaz de convencer al pueblo, o el demos, es decir, la democracia, que claro, ya está establecida en tiempo de Esquilo en Atenas. Palabras filosóficas como dianoia, es decir, pensamiento. Todas estas se encuentran en las obras de Esquilo. Son palabras muchas veces de Jonia. En el caso de Diano ya, por ejemplo, no lo podemos documentar que venía de Jonia, pero seguro que venía de Jonia y aparece por primera vez en Esquilo. Diorizo quiere decir delimitar, precisar, etimológicamente definir. Claro, definir es marcar los fines. Fin en griego se dice horos. De modo que diorizo, definir, es una palabra completamente filosófica que encontramos por primera vez en Esquilo. Esquilo la había tomado del ambiente, no quiere decir esto que lo hubiera inventado. Otra palabra filosófica tienen ustedes a continuación, doxazo. Doxa quiere decir opinión, es decir, es un pensamiento no fundamentado, es lo que nos parece, lo que creemos, sin razones suficientes. Y claro, ese verbo, Esquilo, quizá lo toma de Genófanes, donde ya se encuentra. Y así otras muchas palabras más. Palabra política en la línea 17, eleutería, libertad. O empeiros, el que es práctico en algo. Empeiría se atribuye, es decir, la empirie, vamos, lo empírico, se atribuye a Pítaco, uno de los siete sabios. Ven ustedes cómo todas esas palabras griegas son ya hemos dicho que teoreo y teoría es un caso estupendo de cómo una palabra se convierte en abstracta. Teoreo quiere decir ver, es de la misma raíz que teatro, contemplar. Y se llamaban teoroi en la antigüedad los enviados a las fiestas con carácter de delegados oficiales, de modo que se enviaban teoros, representantes de tal ciudad, a las olimpiadas, por ejemplo. Eran contempladores en ese sentido. Y de ahí se saca nada menos que la palabra teoría, que tiene tanta fuerza en la filosofía. Igual encuentran ustedes en la línea siguiente una palabra como isórropos, una palabra abstracta que quiere decir equilibrado. Equilibrado, una palabra como equilibrio, claro, viene de posiblemente del comercio, de equilibrar bien la balanza, es una palabra racional y ahí la tienen ustedes metida en la filosofía. La palabra midros que tienen ustedes a continuación quiere decir trozo de metal ardiente. Ahí otra vez estamos, como antes con lo de la Asebeya de Sócrates, estamos en otro famoso proceso. Anaxágoras, aunque era amigo de Pericles, consiguieron echarle de Atenas después de residir allí 25 o 30 años, porque se había atrevido a decir que el sol era un midros, una masa incandescente de metal. Y ante esta blasfemia le expulsaron de Atenas. Y claro, esta palabra es curioso que aparece en Esquilo. Y así muchas palabras más. Por ejemplo, ahí tienen ustedes en la línea 20 polo, que es el polo, como nosotros decimos, el polo de la tierra o el polo del cielo. Claro, polo significa quicio, pero ya tiene el sentido científico que tiene. Y en fin, para terminar con estas palabras, ahí tienen ustedes símetro, es decir, simétrico, y tienen ustedes síntesis en el sentido de composición. Y para que vean ustedes de dónde tomaba la lengua racional sus palabras, ahí tienen ustedes unas palabras para terminar de la técnica. Tomemos, aparte de trígono, que es el nombre griego del triángulo, es decir, el nombre geométrico del triángulo, que indica lo popular que era ya la geometría entre la gente, tienen ustedes dos palabras que están tomadas de las artes manuales, de los trabajos manuales, tipos y carácter. Están tomadas de la acuñación de las monedas. Carácter es lo que se grababa en el cuño. Y tipos es el cuño mismo con el que se golpeaba el trozo de metal para dar la forma de moneda. De modo que ven ustedes cómo la crisis religiosa, la filosofía nueva, la nueva medicina, las revoluciones políticas, la práctica de los tribunales, la discusión, los conceptos técnicos, todo renueva la ciencia. Y claro, esto nos dispensa un poco de que nos fijemos en el curso de la ciencia y del diálogo en esos siglos decisivos, ¿verdad? Ustedes recuerdan, nada más diremos algunas indicaciones que están detrás de esa entrada del pensamiento racional en la lengua, recuerdan ustedes cómo en las ciudades de Jonia, ciudades comerciales, que con sus barcos estaban descubriendo los mares, habían llegado por una parte hasta el fondo del Mar Negro, por otra parte hasta Egipto y continuaban antiguas relaciones con Chipre y con Siria. Por otra parte, habían explorado también el Mediterráneo Occidental, habían fundado colonias en Italia y en las islas, en Sicilia, y habían llegado incluso al extremo occidente, habían descubierto, habían continuado caminos prehistóricos hasta el estrecho de Gibraltar, habían fundado colonias en la península y más tarde en el sur de Francia. Y estas ciudades, claro, presencian por primera vez la labor de unos hombres que se dedican a pensar, que se dedican a meditar, y no sobre temas absolutamente metafísicos para comenzar, sino que piensan los problemas del mundo. Algunos de estos sabios son gente rica que incluso entiende de negocios. Sin embargo, las condiciones históricas de Jonia hacen que estos filósofos, a diferencia de lo que ocurre todavía en Atenas, se desliguen de su ciudad. Son gentes errantes. Muchas veces esas ciudades eran destruidas o tomadas y sometidas al yugo de los persas. Y entonces la Jonia terminó por hundirse en el empuje del imperio persa a lo largo de la segunda mitad del siglo VI. Jonia decae, muchas ciudades son destruidas, muchos jonios emigran. Hay ciudades que son abandonadas por completo, y en esa diáspora de los jonios es cuando Anaxágoras llega a Atenas el año 456, antes de nuestra era, es decir, en un momento en que ya se encuentra al frente de la democracia ateniense Pericles. Anaxágoras venía de Clazómenas, una ciudad del norte de Jonia, que había perdido, se había arruinado en la nueva situación con los persas. Había nacido hacia los comienzos del siglo V y se sentía desligado de su patria y señalaba, como su patria, cuando le preguntaron de dónde era, señalaba al cielo. Claro, el cielo en un sentido muy concreto es la región de los rayos, la región donde donde Aristófanes coloca en observación a Sócrates, como ustedes recuerdan, en la Comedia de las Nubes. Anaxágoras vivió 30 años en Atenas, y Atenas aceptó muchas de las ideas de Anaxágoras. En el tercero de los grandes trágicos, en el poeta Eurípides, tenemos realmente muchas ideas de Anaxágoras, muchos resultados de las conversaciones que en los círculos ilustrados de Atenas corrían sobre la naturaleza del mundo, sobre la relación del mundo con los dioses. Y Anaxágoras, claro, lleva a Atenas una tradición ya larga de un siglo, porque él era discípulo de Anaxímenes y traía todas las novedades y los descubrimientos geográficos, el conocimiento de Oriente de los viajeros jonios, de los logógrafos que habían escrito libros, y se interesaba en la astronomía, en la geografía, en la ciencia actual, y ya hemos visto cómo tenía ideas sobre el origen y la naturaleza del mundo. Estas ideas de Anaxágoras son representadas por otros muchos jonios que andaban por Atenas. Arquelao, con el que parece que tuvo relación Sócrates. Y, claro, el Sócrates platónico es un Sócrates no completo y modificado por el genio de Platón. El Sócrates primitivo quizá está representado mejor, como yo sostuve hace tiempo y sigo pensándolo, está representado mejor en ese Sócrates ridículo de las nubes de Aristófanes, donde todavía el Sócrates de su edad madura, de la edad madura, está influido por el pensamiento de los jonios. El Sócrates que aparece allí es el Sócrates que está preocupado con el cielo, que está preocupado con la naturaleza del mundo, está preocupado con el origen de los fenómenos atmosféricos e incluso se plantea problemas que Aristófanes se obstina en presentar como ridículos, pero que son el origen de la ciencia natural. Aquellos aparatos, aquellos dispositivos para medir la longitud del salto de una pulga o para especular sobre cómo tienen la trompetilla los mosquitos, es una caricatura de las preocupaciones de las que saldría nuestra ciencia. Sócrates vive ya en una época en que hay libros y, por ejemplo, en el Fedro se lee un libro delante de Sócrates, ¿verdad? El discurso de Lisias, que está en el Fedro, se supone que es un libro y probablemente es una copia, una imitación platónica de lo que podía ser un discurso de Lisias del género epidíctico, en el que no podemos comprobar si era así, porque de Lisias no tenemos más que discursos judiciales. Claro, Platón le coloca a Sócrates demasiado en el centro y hace que conozca a otros grandes filósofos, a Parménides y Zenón, cosa que seguro que no los conoció. Y luego, en la época de Sócrates, pasa por Atenas Demócrito de Abdera. Yo en mi librito sobre Platón he presentado, en la segunda edición, porque es un añadido, he presentado a Demócrito como el otro. El enemigo. Es, claro, el filósofo materialista, realista, optimista, democrático, es el otro filósofo al que Platón no podía estimar. Platón parece que alude a él en el Sofista, tratándole muy duramente, pero no lo cita nunca. A pesar de Sócrates, el triunfo de la razón en Atenas fue muy completo. Por ejemplo, en Tucídides se ve el desarrollo racionalista de la historia. Y el desarrollo racionalista es general. En esa época tenemos los escritos socráticos, donde naturalmente la enfermedad sacra es tratada ya con ojos de científico. Y el progreso de la ciencia llega a ser tal que se duda del testimonio de los sentidos. Había un peligro en la Atenas de esa época y es el de los sofistas. Sofista para nosotros tiene un sentido desfavorable. Es el sentido que dio a la palabra Platón. Ya hemos visto cómo sofista muchas veces significa lo mismo que sofós, es decir, simplemente sabio o hábil, el que es hábil en algo. Ahora, los sofistas, en su afán de triunfo fácil, en su capacidad de buscar siempre lo útil, en el peligro que ellos representaban de que el hombre se convirtiera en manejable, en sujeto a la seducción, por ejemplo, de la oratoria, en lo que los sofistas tenían gran fe, representaba un peligro contra el que los socráticos, es decir, Sócrates y principalmente Platón, se levantan, y podemos pensar que fue decisiva esta actuación de Platón. Al exigir no la doxa, ya hemos hablado de esta palabra, no la opinión conveniente, la opinión útil, sino la aletheia, es decir, el descubrimiento de la verdad. El logos resulta que está por encima del que razona, y de ese racionalismo es partidario Sócrates. Y en esa razón creía, y por eso en el diálogo Sócrates creía que podía realmente alumbrar las ideas que el interlocutor tenía en la mente. Pero sobre el tema de la dialéctica todavía tendremos que volver. Hay que reconocer que Platón no negó las posibilidades de los sofistas, admiró el éxito que tenían, presentó las maravillas de la dialéctica sofística, y lo único que hacía Platón era que con rigor intelectual deseaba que la dialéctica se pusiera al servicio de la verdad. Desde nuestros textos, desde la filosofía que poseemos en textos completos, desde Platón, realmente no sabemos si la filosofía presocrática es ya filosofía como la vemos desde después de Platón. Lo más emocionante de la obra filosófica de Platón es que el problematismo de la ciencia se ve mejor en la dialéctica socrática que en la ciencia útil y pragmática de los sofistas. En realidad, nuestra visión de la historia de la filosofía griega, del pensamiento y de los orígenes de la ciencia griega, está determinada por las construcciones de los estudiosos modernos. La garra genial de Hegel pesa en este campo más que en otros, pues no hay que olvidar que Edward Seller, el gran historiador de hace ya siglo y medio de la filosofía griega, era hegeliano de estricta observancia. Y aquel providencialismo laicizado, que es la base de la dialéctica hegeliana, es el que ha montado ese desarrollo de los pensadores presocráticos, esas antítesis de los genios oscuros como Parménides y Heráclito y Demócrito, que vienen a converger en los atenienses, en Sócrates y en Platón, y en el, por más de una razón universal, Aristóteles. Nacimiento, vinculación, curiosidad, saber objetivo. Es decir, todo ese desarrollo fabuloso, en Aristóteles asistimos al nacimiento de las ciencias particulares. Aristóteles se da cuenta de que el trabajo científico no es individual, sino que hay que hacerlo en grupo. La curiosidad de Aristóteles no tiene límites, busca el saber objetivo, y Aristóteles es el primero que vio que no se puede trabajar sin un banco de datos, como dicen ahora, es decir, sin una biblioteca. Aristóteles fue el primer hombre que se planteó seriamente la necesidad de una información previa a toda investigación. En realidad, el desarrollo desde Tales hasta Sócrates y Platón es mucho más milagroso y mucho menos racional, racional en el sentido de Hegel, quiero decir, que lo que los historiadores de la filosofía nos hacen creer. ¿Qué contingencias y casualidades llevaron a Anaxágoras o a Diógenes de Apolonia a Atenas? ¿Qué azar deja a Demócrito desconocido en Atenas y que sus obras se pierdan y sean destruidas en la ruina de Jonia y no tengan la influencia que hubiera debido tener? ¿Qué curiosidad lleva a Platón a estudiar a Parménides? La filosofía podía haber sido muy distinta. Podían haber sido los sofistas los únicos herederos de los pensadores jonios. No, no hubo ninguna fatalidad, ningún ente racional en despliegue, ninguna dialéctica de desarrollo fatal en este proceso cuyos rastros hemos buscado en el vocabulario del griego, sino el resultado de esfuerzos humanos que en parte se pierden y en parte se logran, sin lógica ninguna, como ocurre siempre. En esta aventurera historia del desarrollo del pensamiento, vamos a quedarnos en el momento en que se enfrentan Platón, que representa la filosofía, con Isócrates, que incorpora la retórica. En un momento ulterior, un siglo más tarde, van a repetir el encuentro de Sócrates con los sofistas. Este segundo choque, como veremos el próximo día, entre retórica y filosofía, pudo también resolverse de otro modo. A pesar de la interpretación hegeliana, no estaba escrito que terminara con la victoria de la filosofía. Muchas gracias.